en desarrollo.
Me gustan tus genes. ¿Quieres casarte conmigo? Por Refugio Martínez. Parece que en cuestiones de amor ya no es suficiente con que nos fijemos en la belleza, ni en la compatibilidad emocional, ni en la condición social. Ahora también tiene mucho que decir el ADN, porque lo cierto es que la belleza está en el interior. Según un estudio publicado en la revista Nature, los genes nos condicionan a la hora de elegir nuestra pareja. Y para saber cuáles son los que más nos hacen tilín, de nada sirven las fotografías, ni el papel cuché, ni los píxeles de la gran pantalla. La única manera de detectarlos es mediante las distancias cortas, y cuanto más cortas, mejor que mejor.
En esto de las leyes de la atracción, han entrado pisando fuerte los genes, porque según el estudio liderado por Matthew Robinson, investigador del Instituto del Cerebro de la Universidad de Queensland en Brisbane, Australia, y publicado en la revista Nature, la genética juega un papel importante para determinar no solo quién nos resulta atractivo, sino también quién es la persona más adecuada con la que compartir el resto de nuestra vida. Una publicación que abre la caja de Pandora al quitarle protagonismo al azar como mediador en los encuentros amorosos y con la que se atisba el lado más romántico de la genética.
Los genes, más allá del amor. El estudio reveló, tras comparar una muestra de casi 25.000 parejas, que existe una correlación sorprendentemente fuerte entre los marcadores genéticos que determinan la altura y bastante significativa con los que determinan el índice de masa corporal, según apuntó Robinson en el informe, de lo que se deduce que estas personas tuvieron en cuenta la semejanza de algunos rasgos genéticos a la hora de elegir a sus parejas.
En este sentido, estas investigaciones son una evidencia de que los seres humanos tenemos tendencia al apareamiento asociativo, que no es más que una forma de selección sexual en la que los individuos con rasgos similares se unen. De este modo, aumentan las probabilidades de que un rasgo determinado, como la altura, el color de ojos o el tono del cabello, se transmitan a la futura descendencia.
Esto tiene implicaciones para los modelos genéticos que predicen la probabilidad de que los miembros de una familia hereden un rasgo psicológico, ya sea una enfermedad como la esquizofrenia, o un rasgo físico como la altura. Por lo que, en opinión de Robinson, estos hallazgos sugieren que la elección del compañero afecta a la arquitectura genómica de los rasgos en los seres humanos.
Los resultados que aporta Robinson son tan asombrosos porque con ello se afirma que una razón importante para elegir a la persona con la que se quiere tener descendencia es la similitud en el ADN. Y esto choca frontalmente con otras teorías clásicas que defienden las ventajas de la diversidad. Cuanto más variabilidad genética tenga una población, más oportunidad tiene de adaptarse a entornos cambiantes, explica Esther Viseras Alarcón, directora del Departamento de Genética de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Los genes impulsan la diversidad. Lo contrario, las uniones incestuosas están mal vistas a nivel cultural. Son tabú porque supondría el deterioro de una comunidad.
En esta misma línea, Raúl Delgado Morales, investigador del equipo de Manel Esteller en el Instituto de Investigación Biomédica de Belviche y Dibel, explica que existen numerosas investigaciones que afirman precisamente lo contrario de lo que expone Robinson. Es decir, que nos sentimos atraídos hacia las personas con un ADN distinto, concretamente hacia la parte de este vinculada con el complejo mayor de histocompatibilidad, MHC, que está relacionado con el sistema inmune, con el método que utiliza el cuerpo para detectar las células propias y las ajenas y posteriormente eliminar las nocivas.
Estas líneas de investigación, ya clásicas, demuestran que existe una atracción mayor cuanto más diferente sea el MHC. Dicho de otra manera, cuanta mayor diferencia inmunológica haya, para que la descendencia tenga mejor respuesta a la hora de reconocer elementos ajenos como son los antígenos, añade Delgado.
La manera que tenemos de descifrar el MHC de los demás es a través de nuestro sentido del olfato, que nos permite diferenciar de manera inconsciente las feromonas y otro tipo de hormonas. Uno de los primeros experimentos de este tipo, continúa este investigador, consistió en seleccionar a un grupo de mujeres que, tras oler varias camisetas impregnadas de sudor masculino, siempre elegían la que tenía el MHC más distinto al de ellas. La conclusión de los científicos implicados en estos trabajos fue obvia: evitar la endogamia.
Entonces, ¿los polos opuestos se atraen o se repelen? Lo que esto viene a demostrar, en opinión de Delgado, es que en conductas tan complejas como el apareamiento humano, ni todo es blanco ni todo es negro, sino que existe una gama infinita de matices que hacen posible que las dos posturas se complementen, porque una hace alusión a la supervivencia en la naturaleza y otra a la evolución de la sociedad. Todo eso es el esfuerzo que ha de hacer una especie para asegurarse no solo la descendencia, sino también una vida lo más larga posible, señala.
Es decir, que para que el hombre sea capaz de sobrevivir en el medio, necesita, por un lado, variabilidad y diversificación genética, lo que apoya la teoría de la atracción de los polos opuestos. Pero, por otro lado, para construir sociedades fuertes, necesita una estabilidad conductual y emocional, que ha contribuido a crear una sociedad más sólida y monógama, y lo consigue a través de la identificación y elección de genes con rasgos físicos parecidos.
El estudio de Robinson, sin ser concluyente en nada, ha servido para abrir multitud de incógnitas y señalar nuevas líneas de investigación que pueden ayudar a entender cómo funciona el complejo ser humano. Aunque es necesario hacer más estudios con una enorme muestra de parejas y tener controladas otras muchas variables que pueden actuar en nuestro comportamiento reproductivo, aconseja el investigador.
Además, todo esto puede tener un gran impacto en las teorías tradicionales de la ley de atracción, ya que viene a señalar que la belleza exterior es puramente superficial y que la genética y el ADN juegan un papel más importante de lo que nadie había imaginado.
Estas conclusiones también trastocan, de manera más o menos directa, el concepto romántico de la media naranja, de ese amor único y exclusivo que está esperando en algún lugar del mundo y que solo unos afortunados llegan a encontrar con un poquito de suerte y mucho azar. De todo eso, olvídate, pues según las teorías de Robinson, los genes no se mezclan por azar, sino por utilidad. Para bien o para mal, hay que empezar a asumir que en este mundo existen muchísimas naranjas compatibles, pero eso sí, hay que saber buscarlas.
Llegan los psicobióticos, por Laura Chaparro, Sing. Tomas una píldora para aliviar la ansiedad. Lo que no te esperas es que su principio activo sea una bacteria que vaya directa a tu intestino y que, desde ahí, avise al cerebro para calmar tus nervios. Es un psicobiótico. Investigaciones en modelos animales han demostrado el potencial de algunos microorganismos para tratar diferentes trastornos mentales. Pero los científicos advierten de que es un área de estudio muy incipiente, donde escasean los ensayos con humanos.
Uno de los mayores desafíos de la neurociencia actual es conocer los entresijos del cerebro humano. Estados Unidos y Europa han puesto en marcha sendos proyectos que darán sus frutos de aquí a una década. Los resultados alimentarán al mayor ejército desplegado jamás. Desde un lugar totalmente desapercibido y sin que te des cuenta, estos soldados controlan tu apetito, tu comportamiento e incluso tu salud mental. Hablamos de la microbiota que puebla tus tripas.
La flora o microbiota intestinal está formada por un numerosísimo conjunto de microorganismos que habitan en el intestino. Su cifra es similar al número de células del cuerpo humano, es decir, entre 10 y 100 billones, algo que contrasta con su escasa masa de unos 200 gramos en total. En su mayor parte, la microbiota está compuesta por bacterias, aunque también por virus, hongos y protozoos, y su relación con nosotros es de beneficio mutuo. Les damos alojamiento y alimento, y estos seres microscópicos realizan un sinfín de tareas beneficiosas para nuestra salud.
El concepto del eje intestino-cerebro data de los siglos XIX y XX, con observaciones de Darwin, Beaumont y Cannon. explica a SING Guillermo Álvarez Calatayud, presidente de la Sociedad Española de Probióticos, SEPIP. Con el reciente conocimiento de la importancia que posee la microbiota en la promoción de la salud, el eje se amplía a microbiota intestino-cerebro, añade.
Las mariposas que sientes en el estómago cuando te enamoras y algo menos romántico, esos inoportunos retortijones antes de un examen, son dos ejemplos de la conexión que existe entre el sistema gastrointestinal y la mente. Que el cerebro conecte con el intestino a través de los corticoides, un tipo de hormonas, no es nuevo. Pero que la conexión sea la inversa, desde el intestino y su microbiota hasta el cerebro, es algo mucho menos conocido y un campo de estudio muy amplio que recorrer. Mantiene Carmen Peláez, jefa del Grupo Biología Funcional de Bacterias Lácticas del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, CIAL-CSIC Madrid.
Ningún ejército es indestructible, ni siquiera el bacteriano. Diversos trabajos han demostrado que cuando las bacterias intestinales están en horas bajas, por ejemplo, debido a una infección, pueden recuperarse con el apoyo de elementos que ingerimos, los probióticos y los prebióticos.
Los probióticos suelen ser bacterias de los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium y pueden tomarse en cápsulas o sobres de venta en farmacias o ir incluidos en determinados alimentos que se encuentran en los supermercados. En cambio, los prebióticos son alimentos que no nos nutren directamente a nosotros, sino a las bacterias y otros microorganismos que viven en nuestros intestinos y nos provocan un efecto positivo. Un ejemplo de prebióticos son algunos tipos de fibra.
En 2013, Ted Dinan, catedrático de psiquiatría de la Universidad de Cork, Irlanda, introdujo un nuevo concepto, los psicobióticos. Son bacterias que cuando se ingieren en cantidades adecuadas mejoran la salud mental, explica SING, el padre del término. El principal problema de esta nueva expresión es que se apoya sobre todo en estudios realizados in vitro y en animales, por lo que los científicos muestran cautela a la hora de valorar cualquier resultado que pueda parecer prometedor.
Poca investigación en humanos. La comunidad científica reconoce el término psicobiótico, pero lo limita a aquel probiótico con posibles efectos positivos en personas con patologías psiquiátricas. La depresión, la ansiedad y el síndrome del espectro autista son las tres enfermedades que, a priori, se podrían beneficiar más de los avances en este nuevo campo de estudio.
En una reciente revisión de artículos sobre el potencial de los psicobióticos en la salud mental, los investigadores analizaron 10 estudios, los únicos que cumplían los siguientes requisitos: que se realizaron en humanos con sistema de doble ciego, asignación aleatoria, y en los que se comparaban los efectos de psicobióticos y placebos en síntomas de trastornos psiquiátricos.
Según cuenta SING, una de sus autoras, Amy Roming, la conclusión no fue muy esperanzadora. En nuestra revisión sistemática no hemos encontrado pruebas concluyentes de probióticos que tengan una serie de efectos psicológicos. Los estudios que existían hasta que publicamos nuestro trabajo en septiembre de 2015 resultaron ser de una calidad variable, por lo que hacen falta nuevas investigaciones, recalca Romy, que es investigadora de la Universidad de Gales del Sur, Reino Unido.
Uno de los estudios que no entró en esta revisión porque se publicó hace pocos meses ha analizado el impacto de ciertos probióticos en personas con depresión. Los científicos proporcionaron placebos y bacterias a dos grupos de 20 pacientes durante 8 semanas, de forma que cada grupo ingirió una de las dos sustancias. Quienes consumieron las bacterias obtuvieron mejores puntuaciones en un cuestionario que mide el grado de la depresión, el inventario de depresión de Beck.
También arrojó resultados prometedores una reciente investigación realizada con la bacteria Bifidobacterium longum 1714. Durante 4 semanas, 22 varones tomaron placebo. A continuación, ingirieron el probiótico durante otras 4 semanas. Los científicos fueron analizando sus respuestas al estrés, así como su actividad cerebral y cognitiva, con diferentes cuestionarios y electroencefalografías. El consumo de la bacteria se asoció con una disminución del estrés y una mejora de la memoria.
El reto de llegar al mercado. A la espera de obtener resultados más robustos, los psicobióticos se muestran como una futura promesa para personas que sufren trastornos psiquiátricos, sobre todo para quienes no han conseguido adaptarse a la medicación propuesta por su especialista. No obstante, en ningún caso pretenden sustituir al psicotrópico.
Aunque de momento ningún producto de la farmacia lleva la etiqueta de psicobiótico, si llegara a avanzar la investigación y se aprobara su comercialización, tendrían que moverse en un terreno pantanoso, donde no se aplica una regulación tan tajante como la que debe cumplir el resto de los medicamentos.
El consumidor está completamente indefenso. Las pautas sobre los probióticos están ya dadas por la FAO y la OMS, pero en Europa no se han querido seguir, denuncia Warner. Los suplementos nutricionales que se venden en el viejo continente, entre los que se incluyen los probióticos, no necesitan tener ninguna eficacia demostrada, solo debe aparecer su composición, añade.
Esto va en contra de la legislación comunitaria actual, que no autoriza a vender nuevos productos alimenticios con probióticos añadidos, que afirmen ser beneficiosos para la salud, si no lo respalda la evidencia científica. Sin embargo, estas sustancias se venden en las farmacias como suplementos y no como alimentos, por lo que no se les aplica el reglamento europeo, que va dirigido a productos alimenticios con bacterias incorporadas. Existe un vacío legal importante en los productos que se venden como suplementos y empieza a haber abusos, alerta Pelae.
Sin una legislación clara que lo respalde, el futuro de esta promesa que hoy por hoy son los psicobióticos podría haberse empañado. Los científicos trabajan para demostrar su eficacia, pero les faltan armas legales que protejan al consumidor cuando estas sustancias lleguen al mercado.